I've seen things you people wouldn't believe.
Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte.
Esto es Cine Más,
el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
I think I'm entitled.
You want answers.
I want the truth.
You can't handle the truth.
This is Sparta.
¿Estás listo? Porque la función ya empezó.
When Gotham is ashes, young matter is to die.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí listos y preparados para platicarles de lo último en el cine. Y déjenme hacer una cosita rápida, ahí está. Y con esto pues vamos a presentarle la edición número 130 de nuestro podcast, que es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Y para los que no nos están escuchando en vivo, les recordamos que estamos a partir de las 10 de la noche en RCDMX.com/live para que ustedes se conecten y chateen con nosotros. Y si no pueden conectarse a través de un browser de computadora, pues pueden ser también a través del Mixler, mixler.com/RCDMX, para que ustedes puedan pues también escucharlo a través de su dispositivo favorito. Y si no tienen tiempo de escucharlo a esa hora, pues pueden bajarlo en el recalentado a través de rcdmx.com/podcast, ahí pueden escuchar encontrar todos los podcasts del sitio, y también hasta a través de nuestro canal de iTunes, que también es rcdmx. Y pues qué más, también hay un saludo a la gente de Podcast Regios, ahí de Ugoku, que pues también ahí nos constantemente nos están haciendo publicidad de nuestros podcasts, y también les invitamos a que escuchen los podcasts que promueve la podcastería allá en Monterrey. Y bueno, es virtual, no tienen que ir hasta Monterrey, solamente tienen que buscar su Facebook, que es Podcast Regios. Y bueno, vamos a empezar con este programa, y primero vamos a presentar a la gente que está con nosotros. Primero que nada, hay que saludar aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches.
Banda, buenas noches, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo estoy muy emocionado porque vamos a tener muy buenas películas, algo ronco y algo enfermo, pero aquí estoy presente para platicar del camino al Oscar.
Sí, ahí escuché el rumor de que Christian le estaba gritando cosas a J.K. Simmons mientras veía Whiplash, pero bueno, de eso nos va a platicar más tarde. Y también tenemos aquí al...
Lágrimas, todo.
Y aquí tenemos aquí al buen Emanuel, que también ya está aquí listo para platicar con nosotros esta noche.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Pues sí, hoy tenemos muy buenas cintas. Digo, lamentablemente esta noche no me toca platicar algo a mí, pero realmente le toca al abuelo, se va a aventar dos, y una me interesa, a ver qué tal está.
Así es. Y también tenemos ahora sí, que hablando del abuelo, también tenemos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Y bueno, un cine más. Siempre cometo la misma tontería, ¿verdad? Un cine plus más, de ahora en adelante lo voy a decir para que no se vea tan repetitivo. Qué bueno que están con nosotros y ojalá se diviertan.
Así es. Algún día vamos a hacer una encuesta de cómo debería ser, Cine Más o Cine Plus, porque yo también he notado que hay algunos programas y aplicaciones que también se llaman Cine Más, y pues hay un canal de Toluca, tiene un programa que se llama Cine Más, que se transmite los jueves a las 9 y nomás dura media hora, así que pues nada que ver con lo nuestro. Y hay una aplicación también que se llama Cine Más.
Vamos a hacer un review del Cine Más.
No por nada, pero creo que estamos más escuchados que ese canal de ahí de Toluca.
mejor ni los invoquemos, capaz y luego después llegan sus abogados ahí con
choque. ¿Cuál canal?
No. Igual y se están volando nuestra transmisión, ¿eh?
Bueno, su programa más popular es Candy Candy, por lo que estuve viendo, pero bueno. Ahorita que ya habla el Submarco, pues bueno, también ahí bienvenidos allá al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, qué bueno que andan por aquí, pues bienvenidos a otro Cine Más Cine Plus, pues ya entrenle porque ya vamos a comenzar y las noticias y lo que se viene para esta noche está bastante bueno.
Muy bien, y cabe recordarles nuestros medios de contacto, se me pasó mencionarles, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos un Google Plus que también es RCDMX. Y ahí también les hago la más cordial invitación, acabo de crear un grupo en cine, en el concurso de Cinépolis de la cadena de cines, para que ustedes si se quieren ahí dar un duelo, aventarse un duelo con nosotros, a ver quién atina más en la quiniela de los Óscares, ahí busquen el grupo de Cinemás, ahora sí que pónganle el signo de más, no vayan a poner Cinemás así directo, y pues si ya necesitan el password, mándenos un tuitazo. Y hoy tenemos dos cortesías dos Early Access para el juego Rats Instagip, así que estén al pendiente, vamos a hacer una pregunta terminando las noticias, y pues relacionada con las noticias, para que paren la oreja, y otro lo vamos a hacer al final de las reseñas también, ahí para que también pongan mucha atención y pues investiguen, ¿no? Así que vamos a invitarlos a investigar un poquitín, ¿no? Ay, pero son cosas así leves, no se vayan a preocupar. Bueno, vamos a saludar al chat de esta noche. Tenemos... Ay, por cierto, Sorcerer me hace el comentario de que la podcastería ya ese es el nombre actual de Podcast Regios, así que búsquenlos en Facebook como la podcastería. Bueno, a la gente del chat, por cierto, ahí está el buen Sorcerer, está Chris, Le Submarco y nuestra amiga Nelly 117. Bienvenidos a todos. Gracias por andarnos escuchando. Y también pues tenemos aquí en el chat del Mixler, tenemos a Celso Torres y a Giovanni Basulto, ahí también unos saludos, saludos a ellos que ya nos están escuchando, y también ahí va el buen Cristian. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, yo sé que Marco y Emanuel andan muy ansiosos por dos noticias que estuvieron bastante intensas hoy, pero pues como no alcanzaron a llegar al corte, pues vamos a tener que darles un espacio pues en el siguiente podcast, no se preocupen, va a haber mucho tiempo para platicar de eso. Pero bueno, vamos con la primera nota de la noche. ¿Qué tenemos esta noche? Primero que nada, pues una nota bastante triste, ¿no? Yo no sé si ustedes pues les tocó pues ver cómo fue creciendo DreamWorks desde que lanzó su primera película, que fue la del Príncipe de Egipto allá por la década de los 90, cuando un grupo de animadores que había trabajado en el proyecto del Rey León y otros proyectos de Disney decidieron separarse de Disney y crear su propia compañía con el apoyo de Steven Spielberg, que se llamó DreamWorks. Y de hecho su primer proyecto pues fue el Príncipe de Egipto, y después tomaron un cambio muy brusco a las animaciones por computadora, que pues estaban Hormiguitas, Shrek, Kung Fu Panda, Cómo Entrenar a tu Dragón, y los Croods. Y a pesar de que algunas películas han sido formidables, otras películas como que nos han quedado de ver, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una película que nos quedó de ver, pues está Los Pingüinos de Madagascar, está Turbo, que fueron películas que sí, la verdad es que fueron así como que medio, pues ahora sí que dices, ¿cómo es posible que DreamWorks invierta en esto? Y pues ha habido fracasos taquilleros, ¿no? Ahí está la mentada Turbo, que nomás logró $13 millones, a pesar de que tenía pues buenas voces, tenía a Ryan Reynolds en el personaje principal, y tuvo la mala coincidencia de que esa película se estrenó al mismo tiempo que otra cinta de Ryan Reynolds, y las dos chocaron y fueron fracasos de taquilla, ¿no? El Origen de los Guardianes, que le dio nomás $83 millones, a pesar de que es una película bastante padre, el costo de la película fue de $150 millones, si no me equivoco. Y finalmente Las Aventuras de Peabody Sherman, que se estrenó en marzo del año pasado, y a pesar de que es una película pues que está bien animada y está muy entretenida, al público en general no le gustó porque es demasiada información la que traía esa película para usar una película infantil, y solo recaudó $57 millones, lo cual pues ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida para DreamWorks. La solución es que van a hacer una reingeniería dentro de la compañía, la cual va a recortar la producción de películas a solamente 2 por año, ¿no? Todavía pues para el 2015 vamos a tener pues las películas que ya fueron confirmadas, que pues ya se tenían, pero para el 2016 solamente va a haber 2 películas, que van a ser Kung Fu Panda 3, que se estrena el 18 de marzo, y Trolls el 4 de noviembre. Para el 2017 sería El Jefe Bebé el 13 de enero y Los Croods 2 para el 22 de diciembre. Y en el 2016 Larry King's el 16 de febrero y Cómo Entrenar a tu Dragón 3 el 29 de junio.
Es que ahí está el problema, o sea, ese es el verdadero problema. Desde en el momento en el que se crea DreamWorks, la industria del cine de animación estaba en parte del 2D todavía. El Príncipe de Egipto fue una muy buena película de animación, muy padre, bonita. Cuando sale toda esta controversia de que DreamWorks le roba la idea a Pixar de la película de insectos con hormiguitas, cuando ellos iban a sacar bichos, ahí se vio dónde iba la tendencia. Entonces, a partir de ahí han estado bajo la sombra de otros estudios, viendo qué sacan otros estudios, y la realidad es de que las propiedades intelectuales que sacaron, pues no dan para hacer parte 3 y parte 4 y parte 2. O sea, realmente, ¿quién va a querer ver? Digo, los Krugs no era una mala película, pero ¿quién va a querer ver la 2? O sea, en buena onda, no. Kung Fu Panda, a mí medio me gustó la primera, la segunda es un fiasco, la tercera va a ser un bodrio seguro. Creo que la única rescatable es Cómo Entrenar a tu Dragón, y ya hemos comentado muchas veces cuáles son los defectos de esta cinta. Entonces, creo que por ahí va el verdadero problema de por qué DreamWorks está funcionando tan mal.
Sí, lo malo de esto, bueno, obviamente, pues, yo creo que sí son casos en los que de pronto dices, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que reducir el número de películas, pero obviamente no trabajan las mismas personas en cada película, y eso significa que, pues, mucha gente va a perder su trabajo. De hecho, se está hablando de que 500 empleados van a perder su trabajo por esto, y que varios proyectos como Capitán Underpants, que sí que iba a estar para el 2017, pues la van a tener que freelancear en otro, con otra compañía. Y la cinta de Boo, Bureau of Otherworldly Operations, que era como la versión infantil de la película que hizo Ryan Reynolds, esta de los policías que investigan fantasmas, pues también se va a quedar fuera. Y otras que pues van a quedar en el limbo, pues está Mumbai Musical en el 2017, la que yo creo que nadie esperaba, que era Madagascar 4, que pues iba a estar en el 2018, y ahora sí, como dicen, no. Y El Gato con Botas, si iba a tener una secuela, pues ya tampoco se va a dar, ¿no? Déjenme hacer una corrección, Larry King y Cómo Entrenar a tu Dragón 3 son para el 2018, no para el 2016, creo que a lo mejor lo dije mal. Ahí decía, por cierto, antes de cerrar esto, pues el buen Sorcerer nos decía de que, pues sí, Peabody Sherman es una película que pues se basa en las animaciones, quedan didácticas y cómicas, y sí, no lo niego eso, pero, híjoles, el gran problema es de que, pues, así como la serie no fue tan... Era popular en Estados Unidos, pero también es una serie bastante antigua. Como que no trajo a muchos jóvenes a ver la película. Y, pues, tú sabes que son los jóvenes los que traen la lana, ¿no? Y los que llevaban a sus hijos, pues, decían... Híjole, es que sí está pasándose de inteligente y ahora ni siquiera yo entiendo los chistes, ¿no? Y eso era lo malo, ¿no? Pero, en fin, a mí sí me encantó Peabody Sherman. Y qué triste de que, pues, no haya tenido el éxito suficiente en Hollywood. Bueno... Ya dejemos acá el monólogo, no sé qué opinen los demás.
Pues sí, como que le hace más falta más trabajo a DreamWorks, pero dentro de lo que es el desarrollo de sus propias cintas animadas, no tanto reducirlas por año, sino darle más trabajo a lo que son los guiones y meterle más originalidad a los proyectos. No retomar, pues igual como, bueno, sí, como Peabody Sherman, que ya era algo del pasado en lo que era la televisión estadounidense, pero pues, sí retomar proyectos nuevos, hacerlos, sí, llevarlos así bien.
Y es que mira, una película estilo Madagascar le da vida a dos o tres películas como Peabody Sherman, o sea, así funciona la industria, ¿no? O sea, tienes esa como holgura de decir, bueno, hago una película muy churra o de muy churro, pero que me va a jalar un montón de gente, y con eso tengo para crear nuevas películas más... independientes, si lo podemos llamar de alguna manera, o con temáticas más independientes, pero al final no vas a terminar viviendo de un Kung Fu Panda 3, ¿no? De un Madagascar 4, ¿no? Y ese es el como comentaba hace rato, ese es el verdadero problema.
Sí, o sea, y la verdad es de que quieren apostar a lo seguro haciendo secuelas de películas que ya fueron éxito, y algunas películas están tan bien definidas que, o sea, tan bien definidas sus historias, que hacerle una secuela es un crimen, ¿no? Ahí tenemos a Shrek que, pues bueno, la primera película pues estuvo bien, la segunda pues agradó, pero ya la tercera, la cuarta y El Gato con Botas, pues ya fue demasiada carga para el pobre Shrek.
No, igual la de Madagascar, ¿no? Se me hace ya un exceso, porque se supone que ya estaban felices en el circo, ¿por qué hacer más, no?
¿Por qué hacer Madagascar 4? ¿Y por qué hacer los pingüinos de Madagascar? Bueno, los pingüinos de Madagascar, pues todavía como que dices, bueno, está bien, pero... Híjoles, yo creo que sí, DreamWorks ha bajado mucho su calidad, como dice Sorcerer, se han vuelto como películas de véase y tírese. Y pues, yo creo que a veces el mayor reto de una película en el cine es de que te invite no a verla una, sino varias veces, ¿no? Y cuando una película sí, nomás la vas a ver una vez y la terminas destrozando en un podcast, entonces creo que no vamos bien, ¿verdad?
Sí, entonces, antes di que no tocaron Megamente.
Sí. Megamente. No, pues ya ves.
A mí no me gusta.
Ya es que por ese año coincidentemente fueron Megamente y mi villano favorito, y pues ¿quién ganó? Sí.
Los Minions se llevaron la taquilla.
Y es que creo que a Megamente le faltó eso, le faltaron algo simpático, porque ya es que pues mi villano favorito en El Secreto del Éxito fue precisamente tomar esa fórmula de Disney de meter algo demasiado simpático para entretener a los chiquitos, a los niños chiquitos, y pues y Megamente no tiene eso, es una película que de pronto le faltó. Pues le faltó algo, ¿no? Le faltó mucho, en realidad. Allá no se diga también la de Monstruos contra Aliens, ¿no? Que también es otra película que, la verdad es que sí se me hacía muy chida la idea, pero a la hora de verla sí te quedas, ah, ¿por qué? Pues Dios mío. Sí.
¿Emmanuel? De hecho, hasta hicieron serie. Hicieron una serie hicieron una serie.
Y no duró mucho. O sea.
No.
Algunas
no está muy buena, está aburrida.
La única serie que es de las que yo he visto que han pegado más o menos 2-3 por Los Pingüinos de Madagascar y la de Cómo Entrenar a tu Dragón, esas sí están chidas, pero pues tú sabes que pues no, pues series para televisión implica más un poquito, un costo más bajo de calidad, voces diferentes y pues a lo mejor a veces hasta terminas expandiendo la clientela, ¿no? Acá en México pues tenemos la ventaja de los actores de doblaje, ¿no? Pero pues México pues cuánto mercado es relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Algún otro comentario que tengan por ahí?
No, ya no.
Adiós. Ya. Muy bien. Ah, sí, cierto. Pues debemos poner una cancioncita para que podamos ambientar esto. No, es que no voy a alcanzar a ponerla. Dios mío, es que ya estamos aquí en pleno. ¿Dónde está el botón? Bueno. Tan 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 tan. Perdón. Flash. Ah. Bueno,
Savior of the Universe.
Tun 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 tun.
No, ya mejor la nota, sí,
sí,
ya.
Sí, no, porque está muy cañón
no cantar.
Está muy cañón llegar al nivel de al nivel de la banda Queen. Como ustedes recordarán, hubo una película por allá de la década de los 70, casi al final, que se llamó Flash Gordon, basada en las famosas tiras cómicas que salen en los periódicos. En algunos lugares de México lo conocían como Roldán el Temerario, y eso fue bastante extraño. El caso es de que Flash Gordon, el protagonista se llama Sam J. Jones. Y como ustedes saben, esa película, pues, fue una película de culto. Tampoco era así que digas tú la gran película, pero a mucha gente le encantó porque era una historia bastante graciosa en cierto modo. Tenía algunas secuencias de acción muy padres y algunas de los efectos especiales, pues, sí eran muy dignos de una película de la época. Ahí, por ejemplo, era dirigida por Dino De Laurentiis, que pues hizo un montón de películas, italianas de ciencia ficción que algunas decíamos, no manches, qué pex con este hombre, ¿no? Creo que hasta hizo su propia versión de Thor, que le quedó muy chida, nada que ver con el superhéroe de Marvel, pero pues hicieron películas que tenían su detalle cómico, ¿no? Y luego aparte pues también tenemos la banda sonora que la hizo Queen, o sea, mi respeto, o sea, fue una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en una película de ciencia ficción. Y el caso es de que pues Sam J. Jones viene a México, viene a México, va a venir para la Mole Comic-Con. Viene a la Mole Comic-Con, que se va a estrenar, que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo del 2015 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así que, si ustedes son si ustedes les gustó esta onda de Flash Gordon, o vieron una película recientemente de comedia en la cual, pues, hay una escena en donde aparece este actor en medio de una fiesta bastante reventada que hace uno de los personajes, pues ahora sí que diviertan, van a tener la oportunidad de tomarse fotos con él y pues hasta incluso fantasear de que probablemente puedan volar en su famosa nave, en la famosa nave que usaba Flash Gordon. No sé qué opinan los demás.
Sigo esperando un remake.
¿Un remake de Flash?
Ya, no. Ya es hora, señores, por favor.
No, ay, estamos Cristian, muy mal entonces. No. Eso se debe de quedar en una sola película por toda la eternidad y ya.
Pero la historia no era. Mencionaba
en el pasado, esta película fue genialmente mala, pero igual la seguimos viendo.
Sí, es como cine de serie B mal hecho.
Sí, sí. no hacer la comparación de películas.
Tiene su encanto, eso es... Sí, digo, tiene su encanto, pero como única, ¿no? Ya si se quiere tomar en serio y hacer un reboot y poner ya la intensidad de un Batman, el Caballero de la Noche, a 100, de una cosa así, pues vamos a terminar muy mal, con una película muy mala. Entonces, yo creo que este tipo de eventos, como la Mole Comic Con, aquí en México, se prestan muy bien para que este tipo de actores que son de culto realmente tengan esa exposición con gente que sí los valora, que sí los recuerda y que sí realmente como Mark Wahlberg, ¿no? Que fue el de la película que no quiero ni nombrar porque es tan horrible que no quiero ni desgastarme en eso, pero este tipo de eventos se presta muy bien para eso.
Definitivamente. Ahí también, bueno, yo la verdad me pongo a pensar, bueno, como Roldán el Temerario, Flash Gordon, porque pues el nombre en español era Roldán el Temerario en los cómics, y seguramente muchos lo recordarán porque así se le llamó en Defensores de la Tierra, esa serie animada que salía por allá de los 80s junto con Mandrake y Lotario y el fantasma, el duende que camina. Pues yo a veces me pongo a pensar que a lo mejor sí se la aventarían. Yo sí quisiera ver una película en donde hicieran un crossover de los cuatro personajes de los Defensores de la Tierra, que se enfrentaran a Mink y todo el rollo. Aunque sí, el único problema es Mink, ¿no? Porque es un personaje que tiene todos los estereotipos para que digan ¡racista!
Pues sí, porque... sabe, a lo mejor quedaría como la de Sean Connery de los Caballeros Extraordinarios.
Puede ser, o a lo mejor van a aplicársela, ¿cómo se llama?, al estilo Iron Man, ¿no? Que el mandarín no es chino, sino un actor que salió del baño diciendo que era el mandarín, ¿no? Pero bueno, ojalá no vayan a hacer eso, por favor. ¿Hay algún otro comentario?
A menos que quieran hacer una peor que la original.
Así es. Pues bueno, de aquí vamos, de esta noticia vamos a agarrar la pregunta para el primer juego que vamos a entregar esta noche. Y para el Rats Instagip, en la cuenta de Twitter, que es @RCDMX, por favor díganos quién fue la protagonista femenina de la película, bueno, donde hace el cameo, bueno, así que vamos a decir el nombre de la película para facilitarles un poco la chamba. Bueno, ¿cuál es el nombre de la actriz que sale en la película de Ted, donde hace precisamente cameo Sam J. Jones? Esto pónganlo en nuestro Twitter, RSDMX, y el primero que diga la respuesta correcta, pues, se lo lleva. No aplica a gente del staff. Cabe advertirlo antes de que continuemos con esto. ¿Algún otro comentario?
O que ya se haya ganado uno, oiga, no sean manchados, déjenle a los demás.
Sí. Ok, por cierto, ahí solto, pues gracias por sus comentarios al respecto. Sí, Roldán el Temerario, el nombre que tenía Flash Gordon en el periódico, así pues ya saben que eran bien puristas los traductores, ¿no? Ahí me avisan los de las redes sociales si ya contestó a alguien. Vamos a la última nota de la noche, que es respecto a X-Men Apocalipsis. Ustedes saben que esta película que se viene para el próximo año, si no me equivoco, dirigida por Bryan Singer, pues es la tercera parte de la saga de X-Men primera generación, ahora sí lo vamos a poner entre comillas primera generación, que pues es la continuidad que pues se da después del arreglo, de los arreglos que provocó Días de un Futuro Pasado, y por tanto, ya tenemos ganador, qué rápido, si hay... Uy. Ah, caray, pero ¿por qué tenemos...? Ah, sí, ya tenemos un ganador, ahorita lo vamos a mencionar al final de la nota, así que no se despeguen. Tenemos ya los... X-Men Apocalipsis, pues nos cuenta la historia de los mutantes que hemos visto desde la primera película de Magneto, interpretado por Michael Fassbender, Mystique, interpretada por Jennifer Lawrence, y Charles Xavier. ¿Cómo puedo pronunciar bien Charles Xavier? Interpretado por James McAvoy, quienes van a enfrentar al poderoso mutante Apocalipsis en plena década de los 80, lo cual pues va a obligar a que vamos a ver a los mutantes que vimos en la primera película de X-Men, pues más jóvenes, ¿no? Y esto va a implicar que los van a tener que conocer y todo, cuando eran más chavos, que no podían controlar bien sus poderes, y pues obviamente no vas a poder ver ni a Hal Berry, ni a Famke Janssen, ni a James Marsden interpretar a Storm, a Jean Grey y a Cyclops. Los actores elegidos para interpretar a, pues ahora sí que las versiones jóvenes de estos mutantes, van a ser pues Alexandra Shipp, quien interpretó en una película de televisión a la cantante Aaliyah como Storm, Sophie Turner, quien la vemos como Sansa Stark en la serie Juego de Tronos, va a interpretar a Jean Grey. Y Ty Sheridan, quien apareció en la película de El Árbol de la Vida, va a interpretar a Cyclops. Los tres pues están bastante chavitos, así que no se sorprendan cuando vean las fotos y digan, ah, caray, pues nada que ver con los otros actores, ¿verdad? No, pues quién sabe. Obviamente pues se van a unir al elenco que pues ya mencioné a los actores pues principales, además de Nicholas Hoult, quien interpreta a Bestia, a Oscar Isaac, quien va a interpretar a Apocalypse, y a Channing Tatum, quien va a interpretar a Gambit. Esta película comienza sus filmaciones este año y pues seguramente el estreno lo vamos a tener para el 2016. No sé qué opinen los demás.
Muy bien. Estas películas son las mejores que hacen de X-Men. Entonces yo espero, y como son muy cercanas al cómic, sí, espero que queden bien.
Yo creo que la selección de los tres actores, por lo menos de los que ya conocemos, bueno, que se acaba de anunciar, me parece muy acertada, ¿no? Aparte de que estos actores son muy jóvenes, como dices, pero ya tienen un... O sea, ya están ubicados por la gente, no son desconocidos ni mucho menos, ¿no? Ya los ves y a lo mejor no sabes cómo se llaman, pero ya sabes, te sale en Juego de Tronos, ¿no? Y ya con eso va a tener la gente para ir al cine sin ningún problema.
Así es. Y pues la verdad es de que pues así, yo sí veo muy prometedor el hecho de ver por ejemplo, a la chica que interpreta a Sansa en Juego de Tronos, pues como Jean Grey, habrá que verla cómo se ve pelirroja, pues ya sabemos que no es rubia, es pelirroja, y entonces algunos cambios de look forzados que van a tener, por ejemplo, también la chica que va a interpretar a Storm, que pues le tienen que poner el pelo blanco, como lo tuvo Halle Berry en la película y como se ve en los cómics, y a ver qué look toma.
¡Queremos punk!
Yo quiero ver la
punk.
Yo sí quiero ver a la Storm Punk, que bueno, ya es que ha tomado esa forma cuando se enfrenta a los Morlocks. Y estaría chido.
Ajá.
Verla así más rebelde, más así. Pues estamos en plena, va a estar en plena década de los 80 la historia. Entonces también eso puede también ayudar un poco a los looks para que se vean como actualizados. Y ver a Cyclops, no, usando los lentes de cuarzo, no solamente porque le protegen los ojos, sino porque se ven cool para la época, ¿no? No sé quién más tenga algún comentario.
Pues sí, suena bien el reparto ya para la nueva película. Esperemos que tenga un muy buen guión. Y pues ya tener a Apocalipsis, uno de los mutantes más... Bueno, si no es que uno de los más poderosos que existen en el universo Marvel, ya es algo. Sí. Y pues ya en base a la reestructuración que hicieron a esta saga, a ver cómo se va traduciendo en base a las películas que hoy hubo un adelanto de lo que viene, pero esperemos que la reestructuración afecte directamente a estas películas. Igual pues ya tenemos pendiente también la de Deadpool, a ver qué tal se pone.
Sí, porque esa pues ya va a empezar su producción, ya dijo Ryan Reynolds, ya vamos a empezar la filmación. También Los Cuatro Fantásticos ya está casi lista, hoy salió el tráiler y todo el mundo quedó con la cara de ¿what? Bueno, el director Josh Trank quiere hacer una historia muy ciencia ficción y bueno, pues ahí ya lo vamos a platicar con más detalle en el próximo programa, porque pues hoy sí no nos va a alcanzar el tiempo con tanta reseña que tenemos, así que no se nos molesten si no hablamos de esto. Y no sé, ¿algún otro comentario? Si no, pues ahí ya tenemos ahí, ya pueden ver en el chat quién ganó el primer acceso, que es @memorex78, traducción Giovanni Basulto, que nos escucha en el Mixler. Felicidades, en breve pues la gente de las redes sociales se va a poner en contacto contigo pues para que puedas tener tu código y tener el early access a este juego. La segunda pregunta la vamos a hacer después de las reseñas, así que no se nos despeguen. ¿Algún otro comentario de las notas o de lo que acabamos de decir?
No.
Bien, bien. Bueno, pues no sé si el abuelo tenga ahí preparadas sus efemérides, porque no me les pasó. Bueno, no sé, van así en realidad no he tenido la oportunidad de investigar rápido las efemérides.
No, pero... hoy les voy a decir las efemérides así de volada.
Va, que va. Tun, 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 tun. Bienvenidos a las
efemérides del día. Bueno, hoy se celebran los cumpleaños de Tamlin Tonita, de Karate Kid
2.
Ustedes recordarán a esta chica. Uh-huh. A Alan Cumming, ¿no? De la serie Spy Kids, de X-Men 2 también. Y de Bridget Fonda, ¿no? Ella estuvo en El Ejército de las Tinieblas, una película que todos recordamos con mucho cariño, y El Padrino 3.
Y bueno, de los aniversarios luctuosos, Zelda Rubinstein, que ustedes la recordarán como la medium que se llamaba Tangina Burroughs de Poltergeist 1 y 3. Ella murió en el año 2010. Y en un día como hoy se estrenaron películas como Infierno Blanco del 2012, con protagonista Liam Neeson, que por cierto estaremos hablando de otra película de Liam Neeson la semana que viene, Al Borde del Abismo del 2012. Y también en estas fechas se estrenó la primera película de Tarzán de los Monos de 1918, una película muda. Y bueno, esas fueron las efemérides del día.
No, de hecho, ahorita que ahorita me diste recordar Tamlin Tomita, esa chava estaba bien guapa en esa película, en Karate Kid 2, pero hizo otras dos películas. Yo me acuerdo que, bueno, una película más en donde salía ya se me fue el nombre, creo que se llamaba Come See the Paradise, la película sobre los japoneses que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de cómo los pusieron en su propio...
¿Cómo los trataban
y cómo los pusieron... Campos, sí, esa película creo que salía Dennis Quaid como protagonista. A mí me encantó esa película porque pues te van tomando mucho de esos detalles de la cultura japonesa. Incluso hubo gente que se enojó porque decían, ¿cómo es posible que retraten a los americanos así de gachos? Pero pues es la neta, ¿no? Era la neta en esa película, ¿no? Pero sí, Tamlin Tomita, pues sí, pues ya, fue una de mis, así como dicen, de una de mis crushes cuando vi esas películas, ¿no?
Uno de nuestros amores que decíamos, ¿por qué terminó con ese güey que ni siquiera sabe hacer? No, o sea, ni siquiera es karateka. Debería estar conmigo.
Sí, casi, casi. Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, estas fueron las efemérides y vamos pasándonos a las reseñas, que hoy tenemos cuatro películas y vamos empezando. Bueno, voy a empezar yo con, hace buen que no les tengo, que no les platico una película, así toda la oportunidad de tener una LK para platicarles. Esta película pues se estrenó hace un par de semanas, pero pues tuvimos por fin la oportunidad de verla. Es una película llamada Mommy, o pues en este caso Mami, si lo decimos en español. Que, pues bueno, vamos a dejarlo como Mommy porque pues realmente tiene mucho que ver la palabra durante el resto de la película. Es dirigida por Javier Dolan, que es un director de Quebec, el cual pues ya hemos platicado, nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y sobre todo el año pasado cuando estrenó Tomen el Granero, esta película que el abuelo Kraken nos platicó el año pasado, que pues sí, lo dejó bastante impactado en la forma de contar la historia. Y pues lo interesante es de que ha hecho muy buenas películas a pesar de su corta edad, tiene apenas 25 años. Entonces, vemos a Dolan pues dirigiendo una nueva película que se llama Mommy, con la cual pues fue a participar al Festival de Cannes y ganó el premio del jurado, quedó muy cerca de ganar el premio principal, pero obtuvo el premio del jurado, lo cual es bastante bueno, y además pues fue seleccionada por su país para competir por el Oscar a mejor película en lengua extranjera, pero la verdad es que no pudo lograrlo, ¿no? La película pues reúne, bueno, para esta película Dolan reúne a dos actrices con las que ya ha trabajado, Andor Ball y Susan Clement, y además agrega a un joven actor llamado Antoine Olivier Pilon, el cual pues es un, este chavo pues había trabajado con él en un videoclip bastante polémico en la cual él interpreta a un chavo que pues es víctima de bullying y que la verdad pues sí dejó mucha así, dejó a los los que ponían los videos, oye, ¿cómo voy a poner esto? Es muy violento, ¿no? Pero pues finalmente, así son las cosas. Y pues, yendo ya en sí a la película, Mommy nos cuenta la historia de una madre soltera llamada, bueno, una madre ya viuda llamada Diane, que para los cuates es Die, interpretada por Andor Ball, la cual pues tiene un hijo que pues tiene un serio un trastorno mental que de pronto lo vuelve muy agresivo y peligroso. Este chico que se llama Steve, que es interpretado por Pilo, es una persona bastante carismática, es simpático, pero tiene la lengua muy suelta y desafía cualquier autoridad que se le ponga enfrente, ¿no? Es un muchacho que de pronto pues tiene un incidente en el internado donde lo habían puesto para tratar de curarlo y ahora pues se ve obligada a cuidarlo. Pero esto pues con el costo de que pues empieza pues a perder dinero, a su trabajo, a tener que tratar de dedicar más tiempo, pero pues Steve es una persona incontrolable cuando le llega una de sus crisis, lo cual pues de pronto llama la atención de su vecina Kyla, que es interpretada por Susan Clement, quien de pronto pues decide salir en ayuda de Die, aunque pues no nos conoce bien a los dos, y aparte de que Kila pues parece ser una mujer bastante tímida, con algo de tartamudez, pero también oculta sus propios secretos, ¿no? Lo cual genera una especie de triángulo pues más que amoroso, afectuoso entre ellos, que de pronto pues tiene cierta química, ¿no? Gracias a Kayla pues, se puede decir que Die puede tratar de sacar su vida adelante y puede de paso ayudar a Steve a tratar de integrarse a la sociedad. Sin embargo, las propias complicaciones que Steve le está dando a ambas y los secretos que traen los tres personajes nos van a dar de pronto una situación en la cual realmente nos ponemos a cuestionar. Si el gobierno te diera una ley que te permitiera abandonar a aquellas personas que ya no puedes cuidar por sus trastornos mentales o físicos, ¿tú lo pondrías en ese hospital y lo abandonarías hasta que se curara? Esa es la pregunta que nos deja la película.
No.
Y la verdad es que Dolan...
No, porque a mí me toca.
Y la verdad es que Dolan hace un trabajo formidable con esa pregunta, ¿no? Va viendo los pros y los contras de tener a este muchacho, lo va desmenuzando con detalle y va viendo a los tres personajes principales dándoles una química increíble de ver cómo Die tiene que tener la entereza para poder soportar todo lo que hace Steve. Por otro lado, pues tener a este muchacho actuando de una manera tan formidable que en ratos lo odias, en ratos sientes pena por él, en ratos lo simpatizas y casi casi hasta te ríes y bailas con él. Y por otro lado está aquí Kayla, que pues tiene uno de los giros de tuerca que te quedas tú ¡wow! O sea, es un personaje que de pronto complementa muy bien con los otros dos, y cuando ves ese giro de tuerca te quedas aún más sorprendido de ver cómo se desarrolla ese personaje, ¿no? La verdad es de que pues vemos que realmente el director explota muy bien a sus actores, a estos tres actores los realmente le saca todo el talento que se necesita para que te hagan reír, para que tengas sientas empatía, tristeza, te conmuevas y de pronto sientas realmente esa química que se necesita para que uno pueda participar en la historia, ¿no? Y qué más puedo decirle, la edición de filme es algo que bastante interesante, porque la forma en que se expone la película, de pronto te hace sentirte como que hay tomas bastante cerradas, e incluso la edición de filme te hace sentirte encerrado junto con los personajes, y hay momentos en que sí, de pronto te preguntas si realmente el cine, el proyector del cine está funcionando bien, pero bueno, son cosas que uno tiene que poner atención. El otro detalle, la forma en que se va desarrollando la historia, a lo mejor puede parecer un poco lenta al inicio, pero sabe muy bien el director llevar a cabo la edición de la película para que uno sienta que de pronto dices, wow, ya estoy dentro de la historia, parece que ahí me voy a quedar con ellos un rato, ¿no? La película ya no se le de pronto se te olvida que la película es un poquito larga, dura más de 100 minutos, pero sientes realmente que te metes con la historia con ellos, ¿no? La fotografía a mí se me hizo formidable, realmente retrata cada una de las escenas, dando esos tonos cálidos cuando ves esa felicidad, ves esos momentos graciosos, y esos tonos tristes, deprimentes, cuando hay algunas situaciones en las que realmente sí te dan ganas de sentir tristeza, ¿no? O cuando de pronto el uso de las luces te ayuda a comprender la tensión que hay en una escena previa a algo que va a ocurrir, y que vas viendo cómo se va empezando a poner el fuego en la hoguera, ¿no? La banda sonora no tiene muchas canciones, se puede decir originales, realmente a pesar de que dice que está en un futuro alterno, muchas canciones de los 90 destacan, como White Flag de Dido o Wonderwall de Oasis, incluso se oye una canción en francés de Celine Dion, eso fue lo que de pronto estuve averiguando también un poquito, porque sí me quedé, qué canción tan padre, ¿quién es? Es de Celine Dion, qué padre, ¿no? Yo siento que es una película que pues si tienes... Bueno, si eres adolescente, tienes un poquito más de 15 años, porque es B15 la película, o pues tienes pues un amplio criterio, porque la película sí maneja algunas situaciones un tanto, pues no se puede decir, no hay realmente una escena sexual abierta, pero más bien sí hay situaciones un tanto, pues se puede decir, incómodas, también además del lenguaje tan florido que tiene el buen Steve y el, algunos de los otros personajes, que pues también puede hacer de que pues si llevas a un niño le tape los oídos o le tape los ojos para que no lea la traducción, los subtítulos, al cabo que está en francés, no hay ningún problema con escucharlos, más bien le tapa los ojos para que no se los aprenda. Y pues el público adolescente y adulto lo puede ver sin problema alguno. Yo siento que es una de las películas más accesibles que tiene este director, y es una buena película para empezar a estudiar la filmografía de Dolan. Y otro de los detalles, pues realmente yo siento que el planteamiento de la historia me gustó más incluso que los Juegos del Destino, ¿no? Que también maneja eso de los de un trastorno mental que pues pone bastantes situaciones complicadas, pero yo siento que en esta película lo trabajan de una buena manera y también un poquito de mal text, ¿no? Es una película que va a durar poco en cartelera, y si tiene la oportunidad de que se atraviesen sus salas de cine, véanla. La verdad es de que no realmente van a disfrutarla. Obviamente sí se van a perder un poco con el idioma, está en francés, pero pues qué importa, ¿no? El cine tiene un idioma universal y lo pueden comprender aunque tengan que leer los subtítulos, ¿no? Yo le puse 9 de calificación. A mí me encantó esta película. No sé, ¿qué opinan los demás?
Yo creo que Xavier Dolan va a ser uno de esos directores super emblemáticos del cine de una década, ¿no? Como hay pocos, así vamos a comenzar, así vemos ejemplos así muy, muy selectos de esos directores de cine que simplemente son maestros, ¿no? En su propio género de películas de director, ¿no? No son los clásicos directores que se van por guiones comprados, sino que ellos son los propios escritores y ellos se dedican a darle su propio toque así muy, muy especial. Y Dolan es maestro en eso.
Sí, aparte de que ha sabido darle un sello personal a sus películas, ¿no? De eso, por ejemplo, la edición del filme, de ver cómo mueve las proporciones de las tomas, y dices tú, wow, este chavo, se ve que si le dan un proyecto de Hollywood, no va a tener el mismo éxito, porque él sabe lo que quiere poner en sus películas, no de que le digan, aquí está el guión, aquí está el guión y aférrate a lo que dice el productor. No, dice él, yo quiero hacer mi película, y la hace como él quiere, ¿no? Y ese es el cine de autor, básicamente. No sé si tengan ahí algún otro comentario.
Yo creo que la película funciona muy bien de acuerdo al contexto en el que están, ¿no? Esa relación realmente entre amor y odio y un poco de resentimiento con el querer regresar y tener otra vez esa relación de madre e hijo. Creo que en ese aspecto la película luce muy bien. El chico, como dices, tiene momentos increíbles. O sea, esa parte de que de repente lo quieres, de repente te compadeces de él, de repente lo odias, es algo sorprendente, ¿no? Y creo que vale mucho la pena verla. No va a competir por nada, no tiene ninguna nominación ahora que estamos platicando mucho de esto. Sin embargo, es una gran película, y si realmente quieren saber un poquito más de cine internacional, ya no centrarse como tal en el cine de Hollywood, es una muy buena opción para que vaya, ¿no? Más accesible, no tan intensa, y con otra temática que sí te va a hacer aprender otras cosas.
Uh-huh. Y es que realmente, pues yo lo que sí digo, la actuación de este chavo, yo creo que se me hizo hasta más impresionante que la de Bradley Cooper en los juegos del destino. Que pues de pronto, cuando compara su escena de su crisis, la que tiene este chavo, la que tiene Pilo, con la que hace Bradley Cooper en los Juegos del Destino, te das cuenta de que si no es por las actuaciones de De Niro y de esta, ¿cómo se llama la actriz que interpretó a su mamá? Se me fue el nombre, para variar. No notas realmente el poder que tiene que tiene de pronto el director para hacer que destaque mucho el personaje, ¿no? En el caso de Pilo hasta le tienes miedo, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil lograr, ¿no? En el caso de los Juegos del Destino yo no sentí tanto miedo por el personaje de Cooper, más bien te da coraje, ¿no? Lo que hace, ¿no? Casi quieres bajar y también darle sus catorrazos. Pero en el caso del de Pilo, casi te quieres meter junto con el personaje, con Die, para que no te peguen. Y eso es lo que a mí me encantó de esta forma de hacer películas, ¿no? ¿Algún otro comentario?
De hecho, solo mencionar que en Rotten Tomatoes ha recibido muy buena aceptación. Ustedes saben que Rotten Tomatoes es una de los sitios de crítica más fuerte de cine. Uh-huh. Obtuvo un 100% de calificación.
Así es. No, es que es una película magnífica, la verdad. Si tienen, ahora sí que pues es el detalle. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, para empezar a mover, para pasar a la siguiente reseña. ¿No? Bueno, pues Cristian tiene otro peliculón. La neta es de que no, yo quería verla. Yo de hecho quería hacer la reseña de esta película, pero no se me hizo. Pero Cristian, pues seguramente ya se sorprendió de ver esta película que se llama Whiplash, Música y Obsesión, la cual, pues bueno, nos va a platicar.
Es una gran sorpresa. No existen dos palabras que hagan más daño que buen trabajo. La cinta realmente pinta para ser una obra un tanto elitista por su estructura y para un nicho de audiencia muy limitado. Digo, hablando de cómo se compone esta cinta, pues trata de un estudiante tratando de dominar el arte de la batería de jazz en un conservatorio de música de élite, ¿no? Pero en el momento en el que uno la está disfrutando, en el momento en el que uno está disfrutando, estándola y viéndola y sintiendo esta película, sin importar el estado de ánimo o condición en la que estés, realmente estás disfrutando una película diabólicamente divertida en todo su esplendor. Es fascinante. Esta película está escrita y dirigida por el director Damien Chazelle. Tiene otras películas igual de este tipo de tono de musicales como tal, se podrían llamar de una manera, ese es su magia, ¿no? Logra traer ante nosotros una obra maestra llena de piezas musicales increíbles, actuaciones que sorprenden de una manera que no te esperas, y que logran envolverte realmente y hacerte experimentar todo tipo de emociones conforme va avanzando la trama de la película. Miles Teller interpreta a Andrew Neyman. Este chico es un baterista de jazz que asiste a Schaefer. Schaefer es un conservatorio de música hipercompetitivo de Nueva York. Es una escuela ficticia al final, pero claramente está basada en el modelo que usa Juilliard para trabajar, ¿no? Que también es un conservatorio de música sumamente importante en los Estados Unidos, sino el que más. Este personaje, Andrew, es un prodigio, un talento total de la batería, pero es un tanto arrogante en su actitud. Sin embargo, tiene muchos demonios internos que lo hacen ser un poco, o lo hacen ser sumiso, ¿no? Desde el trato que tiene ante su familia, que no le toma la real importancia, ¿no? Prefieren a los jugadores de fútbol americano y a otro tipo de deportistas que realmente lo que hace él en la música, ¿no? Siendo que podría llegar a ser un gran talento. Él tiene como objetivo no solo estar a la altura de los grandes exponentes contemporáneos del jazz, sino está totalmente convencido de que puede llegar o que quiere llegar a ser como uno de sus ídolos, ¿no? Que en este caso maneja Buddy Rich. Y realmente le crees esa fascinación, ¿no? Realmente le crees ese sentimiento de idolatría, y creo que desde ahí empiezas a ver los demonios y los problemas que empieza a tener el personaje. Pero para esto no solamente debes de tener un talento arriba de lo estándar para lograr llegar a estar a estos niveles, ¿no? Y es aquí donde entra el profesor, que debe de llevarte del cielo al infierno en un solo paso. En este caso, Terence Fletcher, interpretado de una manera impresionante por J.K. Simmons. Ese es un maestro muy estilo badass, ¿no? Que impone con brazo de hierro su valía en todo el colegio, ¿no? En todo este instituto. Realmente, cuando lo ves la primera vez que se hace presente, abriendo las puertas como si fuera un dios de la música y llevándose a quien le plazca, vestido totalmente de negro con sombrero, zapatos negros, todo muy, muy al estilo, ya te das cuenta que va a ser un personaje imprescindible en la cinta, ¿no? Creo que la parte en donde él domina toda la parte de la escuela, de este instituto, con su simple presencia, ¿no? Él mismo sabe lo que es y lo hace presente dentro de todo el círculo que maneja. Él al final de cuentas su objetivo es el delimitar si va a encontrar algún talento dentro de todos estos chicos que están estudiando o simplemente te van a hacer todos una bola de mediocres, ¿no? Y ese es su planteamiento. Yo creo que Whiplash se podría considerar como un nuevo tipo de película sobre un tema ya muy tratado desde antes, ¿no? Que es el precio psicológico de perseguir la perfección como tal y la relación casi sadomasoquista. Mentor y el alumno. Aterroriza a todos, Fletcher, aterroriza a todos sus estudiantes, ya sea lanzándoles comentarios sarcásticos sumamente hirientes, ya sea a su raza, a su religión, a sus creencias, o aventándoles literalmente sillas de metal a la cabeza, ¿no? Y si no te quitas, te descalabra, sí. O sea, sus cambios de humor son loquísimos. Es literalmente un monstruo, pero de alguna manera es algo más que solo un monstruo, ¿no? Tiene un sentimiento de que sí lo tienes que respetar por algo que no se refleja muy bien en la película, pero sabes que lo tienes que respetar por algo. En el fondo, creo que lo que más perturba y lo más horrible de este personaje, en el buen sentido de la palabra, es de que parece estar totalmente convencido de que sus métodos son los correctos, ¿no? En este caso, Simmons rara vez se ha permitido interpretar personajes como estos, pero cuando lo logra, es perfecto para ellos, ¿no? Esta esencia brutal y manipuladora logra despertar en ti lo peor, ¿no? Yo salí de la sala del cine y escuché a más de una persona decir, es que ese maldito viejo, y es que cosas horribles del personaje, y es donde dice, sabes que sí está haciendo muy bien su trabajo, ¿no?
Sí, cuando se habla mal de un personaje es porque hizo un muy buen trabajo ya en la película.
Definitivamente.
Y eso es algo sorprendente, es algo realmente sorprendente. A ver cómo Fletcher pone a Andrew, los personajes principales, a través de este estrecho camino, empujándolo prácticamente a sangrar la batería, porque literalmente lo hace. Se siente en el estómago del espectador de ti la emoción, pero al mismo tiempo el terror de ver un personaje, de conocer un personaje con esas cualidades, y realmente en este mundo tan competitivo de las artes, lo pudimos ver en algún momento con The Black Swan, ¿no? Con el cisne negro, que también es un reflejo de que el mundo de las artes no es tan bello como a lo mejor mucha gente cree, ¿no? Tienen muchos demonios esos artistas. Aquí se refleja también muy bien. Lo realmente extraño es que este director logra bastante bien esta sensación de que no necesita ser un gran conocedor del jazz para disfrutar esta cinta. Con unos arreglos gloriosos, un ritmo constante, logras disfrutar cada pieza de jazz y cada secuencia y cada ensayo como si ya fueras un experto en la música, ¿no? Y este sentimiento te queda muy agradable al final. Si bien no es la primera vez que se muestra una historia como esta, Whiplash logra llevarte al punto del éxtasis, y al segundo de que estás en ese punto, llegas a la repulsión con estas secuencias tan impactantes y tan densas y tan impresionantes. Creo que tiene grandes momentos perturbadores, personajes memorables, una cinta que te lleva a descubrir realmente hasta dónde puede llegar hasta dónde estamos dispuestos a perder nuestra humanidad o sacrificarla para ver hasta dónde podemos sobresalir, ¿no? Para ver qué podemos alcanzar. Yo quedé fascinado, creo que es una de mis películas favoritas del año. Digo, manejando un año de Oscar, por así decirlo, o sea, de una premiación a otra, creo que es una de mis películas favoritas del año. La gente, digo, muchas personas pueden decir que es de muy mal justo hacerlo, pero la gente termina la película y como termina la película aplaude, es la inercia de lo impresionante que es, ¿no? Terminas aplaudiendo o terminas viendo a la gente aplaudir y es realmente emocionante hasta qué punto te lleva. Es una película que si bien sí tuvo más distribución que por ejemplo Foxcatcher o Boyhood, sí la pueden alcanzar en varios cines y de verdad, o sea, no necesitan ser expertos, la película no es tan intensa ni es tan dramática, tiene como que ese equilibrio bastante bueno, ríes, sufres, te da asco, te da repulsión, te enojas, te indignas, te sientes la superación de los personajes, todo creo que lo tiene esta cinta y creo que no se la tienen que perder por nada. Y por supuesto, después de haber visto esta película, creo que J.K. Simmons va a ser un gran candidato para el Oscar, pero más al ratito lo platicamos.
Bien, bien. La verdad es que sí, esta película de Whiplash yo creo que es una de las indispensables de las que tienen que ver en las predicciones al Oscar, y no tanto nomás por el que J.K. Simmons está nominado mejor actor de reparto, sino porque es una producción que yo creo que sí fue un poquito menospreciada por la academia, pero que sí merece de menos que lo puedan ver ustedes con sus propios ojos lo que acaba de platicar Cristian, ¿no? Sí, y pues ahora sí que la distribución sí ha sido un poquito corta, pero pues yo creo que a lo mejor en las próximas semanas van a estar llegando a otras ciudades del país, ojalá yo tenga la oportunidad también de verla y darles un pseudo comentario después. Y pues bueno, vamos ahora sí, el abuelo nos tiene dos reseñas seguidas y nos va a platicar de dos películas, pues así que bastante, dos remakes curiosamente. El primer remake que nos va a platicar, bueno, pues es La Bella y la Bestia. Este es un remake francés del cuento de Charles Perrault, el cual pues ya ha sido adaptado por Disney, que lo hemos visto en series de televisión, lo hemos visto en muchas variantes, y el abuelo nos va a platicar de esta nueva versión.
En realidad, fíjate que es la adaptación más bien del cuento clásico de Jean-Marie Le Prince de Beaumont.
Cierto.
Porque está mucho más cerca en cuanto a todos los sucesos que le pasan a la bella cuando llega con la bestia y todo esto antes de que llegue con la bestia, qué es lo que le sucede a su padre, etcétera. Yo creo que aquí lo que intentaron fue rescatar la originalidad del cuento de Jean-Marie y alejarnos digamos que bastante, ¿no?, de aquella versión animada y tergiversada de Disney con candelabros, teteras y relojes parlantes, ¿no? Esta estética pues bastante al estilo de Disney, muy mágica, ¿no?, pero no precisamente fantástica. Nos llega de la mano del director Christophe Gans, quien la dirige Además elige un reparto pues bastante fuerte, muy sólido. Él fue director de películas como Crying Freeman, que fue adaptación de un manga japonés, y también la película Silent Hill, que deberán recordarla. Igual una menos que se le ha escuchado menos, que es el Necronomicon, pero que es una muy buena adaptación de los cuentos de Howard Phillips Lovecraft, y además de El Pacto de los Lobos, que también es una de sus películas, pues digamos que interesantes. No fue muy fuerte porque sí tuvo algunas fallas, sobre todo en sus comunes excesos, ¿no?, como director, que de ello estaremos hablando un poco más adelante. Su estilo es bastante influyente y digamos que sí es garantía de que te vas a divertir al ver sus películas, aunque también tiene sus detalles, ¿no? La historia se sitúa ya por el siglo, inicios del siglo XIX, cuando después de un naufragio de sus tres barcos, el Tritón, el Sirena y el Leviatán, un comerciante se ve obligado a exiliarse al campo, junto con sus seis hijos, que son tres varones y tres muchachas. Entre las muchachas se encuentra una niña a la cual le nombra Bella. Es la más joven, pero también es la más inteligente, la más tenaz, la que tiene más gracia de todas las chicas, ¿no? Y ello provoca muchas envidias en sus hermanas. los problemas del comerciante pues van a aumentar, pues porque una vez que perdió sus sus barcos, se pierde en el bosque, y llega a un extraño castillo, donde se guarece para pasar la tormenta, ¿no? El caso es que una vez que se encuentra dentro del castillo, encuentra todo lo perdido, ¿no? Y finalmente pues agradece, ¿no?, a el que se haya salvado, ¿no?, el que haya comido bien, el que incluso haya dormido bien, el que le regresaran todas las cosas, pero comete un error. Antes de irse, recuerda que su hija le pidió que le llevara una rosa, porque en la casa de campo donde se habían refugiado no crecían las rosas. Entonces toma una rosa y de ahí surge la bestia y lo condena a muerte por haberle robado una rosa. El caso es que le da tiempo suficiente para despedirse de su familia y regresar, o si no, va a matar a todos. Entonces el hombre regresa, pero le cuenta todo esto a sus hijas, pero ve ya, como conociendo además pues las envidias de sus hermanas y que no quería ver que su padre terminase de esa forma, decide irse al castillo con la bestia, ¿no? La verdad es que ella no encuentra la muerte, en vez de encontrar la muerte, encuentra una vida pues con mucha melancolía, pero también con mucha magia y con muchos misterios, ¿no? Con mucha tristeza. Entonces, todos los días, la bella y la bestia se reúnen en las noches para la cena, y es el único contacto que ella tiene con la bestia. Pero mientras tanto intenta revelar qué es lo que le pasó a la bestia, ¿no? Qué es lo que le sucedió, y comienza a ver retazos así, poco a poco, de cuál fue su tragedia, y llega pues a este final en el que se da cuenta que en realidad la bestia pues antes fue un apuesto príncipe, y lo que sucedió es que se encuentra bajo un maleficio. El caso es que ya desde mi punto de vista, creo que Christoph Gans se excedió como en varias de sus películas, porque se volvió demasiado codicioso, muy pretencioso. Comete excesos comunes que vemos en otras de sus películas, como la de los lobos, que yo recuerdo que también estuvo muy excedida en efectos de computadora y en efectos especiales, ¿no? Exactamente. Después vemos que sí hay un arreglo pues de fantasía que nutre la historia, porque el cuento de Beaumont pues solamente tiene 14 cuartillas, te lo echas en una sentada, ¿no? Estás leyendo y a los 15, 20 minutos ya terminaste de leer el cuento, pero le agrega no solamente esa fantasía que va a nutrir al cuento, sino que además parece como que alarga tanto la película que se vuelve tediosa, a fin de cuentas. Hay historias paralelas que son completamente innecesarias y deja de lado por completo pues lo más importante, ¿no?, que es la relación de la bella con la bestia. Entonces, es precisamente esta lejanía entre los dos personajes principales la que nos hace nos queda debiendo, ¿no? Porque la historia es interesante, la conocemos porque seguramente la mayoría de nosotros pues la llevamos a escuchar de niños, ¿no? Pero el caso es que si tú no juntas a estos dos personajes y los dejas comunicarse más, no vas a saber por qué se llega a enamorar de la bestia, ¿no? Y eso es lo que le ocurre lamentablemente a esta película. Vemos muy poca relación. Cuando parte Bella a ver a su padre por última vez, pues realmente no vemos que tenga pues ese afecto ya hacia la bestia, ¿no? Sino que va más bien como que piensas que lo va a traicionar, porque no se le nota que esté tan interesada en la bestia, ¿no? Yo creo que la película, sin embargo, fue un buen ejercicio Es una de esas adaptaciones que, si bien ganaron en cuanto a contenido fantástico, que ya no digamos mágico, ¿no? Contenido fantástico que es dentro de del cuento, hay que diferenciar lo que es magia y lo que es fantasía, ¿no? Fantasía es más bien elementos que surgen de la propia naturaleza del cuento, y ya magia es como elementos exteriores que fueron ingresados porque se veían bien o porque le gustó al director, etcétera, ¿no? No, al contrario, esto gana en profundidad en la historia, porque nos da además un spin-off completamente distinto al mismo cuento de Beaumont, que además se ve muy bien, ¿no? Y se lo compras más que el hada mala y maléfica, ¿no? Que le pone el maleficio al príncipe porque es muy guapo y engreído, ¿no? Creo que no va por ahí. Creo que en este sentido sí gana porque le da más fantasía, pero a la vez pierde porque nos quita lo más importante, ¿no? Que es la relación de la bella con la bestia.
No, pues eso sí es lo malo. Yo creo que a lo mejor meterle demasiados detalles fue lo que hizo que se apartara mucho de la historia, y yo creo que eso es lo que a lo mejor le bajó muchos puntos frente a la crítica y frente a mucha gente que pues dicen que de hecho en Cannes no le fue nada bien. Así que, contrario a lo que le pasó a Mommy, a La Bella y la Bestia no le fue bien en Cannes, y pues yo creo que a lo mejor por eso tampoco tuvo tanta distribución como otras películas, ¿no?
Yo creo que es una buena película para verla en fin de semana, pero no precisamente para verla en cine. Entonces yo creo que si sale en tu sistema de cable, pues sí, vela, porque tiene un buen trasfondo. Lamentablemente pierde, como le digo, un poco en contenido, pero si ustedes leyeron la obra original de Beaumont, sabrán que al final, pues las dos hermanas son castigadas, ¿no? Porque le tienen tanta envidia a su hermana que desean que la destroce la bestia, ¿no? Pero aquí no ocurre eso, lamentablemente, ¿no? Entonces es como que sí le dio algo, pero a la vez se lo quitó. Entonces,
o sea, los Disney,
te quedas con ganas.
Demasiado Disney en esta película, a pesar de que obviamente sí se sale de lo que Disney contó.
Creo que intentaron desdeinificarlo, ¿no? Pero no lo lograron.
Ok. ¿Algún otro comentario de esta película, compañeros? ¿No? Bueno, pues vamos pasándonos a la última película, abuelo, pues que nos tienes. Es otro remake, y este remake yo creo que no debió... Bueno, yo en lo particular, desde que supe que salió el tráiler, yo dije, pues nomás lo pongo para ver qué comentan los demás, porque la verdad es que desde que anunciaron este remake, pues yo creo que todo el mundo decía, ¿por qué tenía que haber un remake así, no? Y es el caso de Annie, que es la tercera versión que llega al cine de Anita la huerfanita, de Orphan Annie, que creo que si no me equivoco es un cómic de los 30, que salió en la época de la depresión, y que el abuelo nos va a platicar de esta nueva adaptación.
Bueno, por cierto, se llama Little Orphan Annie, aquí la conocimos como Anita la huerfanita, y se volvió más famosa en México debido al musical, ¿no? Porque llegó el musical también aquí a México.
Creo que la última versión la hizo Daniela Luján, creo, ¿no? Una chavita crecedita en novelas, y que creo que es Silvia Pinal.
Ajá, exactamente.
Silvia Pinal hacía la malvada.
Creo que también había una versión para televisión, ¿no? En México.
Sí, también hubo una versión en televisión.
Y luego la parodian mucho en una serie viejita de niños que se llama Chiquilladas. Yo me acuerdo muy bien de que había una niña que se peinaba como Anita la huerfanita y tenía sus sketch y hasta momentos musicales. Era un personaje para allá en los 80s muy popular,
Exactamente. Pero bueno,
sí, continuemos.
Bueno, antes de que naciera el musical, que recordarán, es un musical de Broadway, ¿no? De ahí parte la película parte del musical. Antes de que naciera como musical, Anita la huerfanita ya tenía pues un aspecto, ¿no? Que todos conocimos, y que no fue precisamente basado en el musical, ¿no? Nació de un cómic que a pesar de que su tiraje evidentemente pues está impreso en blanco y negro, había atrás una descripción del personaje que además tenía un fundamento, ¿no? Que es que la chica era pelirroja, porque ustedes saben que los pelirrojos pues son relacionados con los irlandeses. De hecho, apenas en la película que acaba de relatarnos Christian, en algún momento el director le dice, se refiere al pelirrojo como irlandés, con algunos aspectos despectivos, ¿no? Tan es así, o sea, tan repudiados de alguna forma fueron los irlandeses durante aquella época, porque fue como, ustedes recordaron también esta otra película de pandillas de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Entonces había una pandilla que era como de irlandeses y otra pandilla que eran de los que se creían completamente norteamericanos, ¿no? Entonces ahí vemos que sí hay cierto choque, digamos, de xenofobia, ¿no? En aquella época así se manifestaba, era difícil, adoptar a una niña, pero era aún más difícil adoptar a una niña irlandesa precisamente porque, a una niña pelirroja, ¿no? Porque finalmente las asociaban con los irlandeses, pues por su apariencia, ¿no? Entonces, por eso nació ese personaje, para tratar de hacer que la gente pues sintiera pues amor por un personaje que podía ser visto como con ciertos ojos de desaprobación, ¿no? De discriminación. Lo mismo ocurre con otros personajes dentro de los cómics, como por ejemplo, voy a mencionar uno que es Memín Pinguín, ¿no? Memín Pinguín, dicen que era un personaje racista, pero nada que ver, ¿no? Precisamente el autor lo vuelve negro para hacer más entrañable a las personas de raza negra, ¿no? Y que no, que se rompa ese paradigma de las razas, ¿no? Y que se les vea más como seres humanos. Entonces, yo creo que el cambiar a Annie de color, fue un error, porque si me lo permiten, es como ser racista, ¿no? Entonces, creo que es como readaptarlo. La realidad actual es manifestar que hay un problema, ¿no? Y creo que no debe ser por medio de la destrucción de un personaje o el cambio absoluto de un personaje, como se deben de arreglar las cosas, y creo que en eso van a estar de acuerdo conmigo, porque además de que la película cambia el personaje, que pues la chica era pelirroja por una razón que ya manifesté, además era una chica muy simpática, era una chica muy traviesa, y lamentablemente la actriz Wallis, que es Cubensane Wallis, pues no llega a causarnos empatía, ¿no? Es más, hasta la sentimos bastante pedante en ocasiones y como mucho más cercana hacia el millonario que desprecia a los pobres, que al final no le compramos tampoco. Este millonario que es interpretado por el actor Jamie Foxx, ¿no? Que es dueño de una compañía de telefonía, pues tampoco se lo compramos, ¿no? No le compramos la escena en que la lleva al Bronx y le declara que él nació en el Bronx, ¿no? Porque, bueno, si eres tan cercano al Bronx, ¿por qué tratas tan mal a la gente que no tiene, ¿no? Es como si se estuvieran traicionando los personajes a sí mismo. Otro personaje que se traiciona muy, pero muy, muy gacho es el de Cameron Díaz, porque al principio pues nos deja ver a una mujer detestable, horrible, que además no es lo cómica que era la otra mujer que interpreta, déjame recuerdo.
Bueno, o sea, en pocas palabras, de la película anterior, no tiene ese carisma, ¿no? Carece del carisma no, que es tiene. Que no.
Sí.
Que tiene las versiones anteriores, carece de incluso la que hizo Silvia Pinal.
Carece del carisma y carece de la comicidad, ¿no? Porque el otro personaje era duro, pero era cómico, ¿no? Uh-huh. Y al final no se traiciona tanto como lo hace Cameron Díaz, porque al principio Cameron no nos demuestra ningún tipo de comicidad con respecto a... Lo hace tan serio que cuando hace el cambio, dices, no, pues es que se está traicionando el personaje, ¿no? Creo que la única de todas que hace más o menos un papel, digamos que relativamente decente, es Rose Byrne, que hace el papel de Grace, que es la ahora asistente del señor Stax, porque es antes no era un señor Stax, ¿no? Tenía otro nombre, era Oliver Warbox, el nombre del este potentado que acepta a Annie. Pero bueno, creo que sobre todo Cameron Díaz pues, nos da una interpretación que llega realmente a lo patético. Jamie Foxx, no le compramos ese cambio, ¿no? Que al principio es odioso y después es muy dulce. En el caso de la chica que interpreta Anita Wallis, pues no nos enamoramos de ella como nos pudimos enamorar en su momento de esta otra chica de Eileen Quinn, ¿no? Que la vimos en la versión del 82, que yo creo que muchos crecimos con esa imagen, a pesar de que no es una película que uno diga super wow, ¿no? O sea, está muy bien técnicamente, pero es que ya son películas como de culto, ¿no? Y creo que si te vas a animar a hacer un remake, tienes que superar a la película de culto, porque si no, entonces va a terminar mal. Y creo que ese es el mayor problema de Anita la huerfanita. Creo que ya tiene una imagen establecida en la mente de toda la gente, y creo que cambiarlo es pues ya meterse con el público, ¿no? Uh-huh. De alguna forma.
Sí, definitivamente como que esta película sí, desde el momento que yo vi el tráiler dije, ah, caray, pues parece que esta película, como que de pronto alguien escuchó la versión, ya es que hay una canción de Jay-Z que remixea una de las canciones de Annie, creo que es la de It's a Wild Thing, Wild Thing. Esa canción le agarra el corillo y luego le mete su rapel Jay-Z, como que de pronto alguien dijo, ¿y si hacemos Annie así con un estilo un poco más de raperos, un poquito más de hip hop, más rhythm and blues? Obviamente, pues, en traducción, hacerlo más afroamericano, y el resultado, pues, crash, ¿no? Así que la película como que le faltó eso, le faltó que se aterrizara bien el concepto de la historia, y la verdad es de que si es de esas películas que uno debería decir creo que hay que eliminarlas del mapa, ¿no? Yo la verdad es de que desde el momento en que nominan al Razzie a Cameron Díaz, es en el momento en que estás plenamente convencido de que la película puede funcionar a ciertos grupos sociales, que a lo mejor nunca vieron las películas originales de Anita la huerfanita, pero aquellos que ya vieron Anita la huerfanita la van a despreciar desde el momento en que le cambian toda la estructura, ¿no? Y no, futuro hello, no estoy hablando de que debemos eliminar a un grupo racial, simplemente estoy diciendo de que hay cosas que no se deben de trastocar, como las comentó el abuelo, ¿no? Si no escuchaste la reseña completa, a lo mejor no interpretes nada. Es lo único que voy a decir al respecto de tu comentario. ¿Algún otro comentario por ahí?
No, mira, yo creo que va más allá del hecho de que sea para una raza en específico, ¿no? Porque hasta para eso, o sea, ni siquiera necesitas ver una película de mexicanos para que todos los mexicanos la adoren, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo creo que, o de latinos, ¿no? Ya hablando más general. Yo creo que en el aspecto de Annie, quisieron jugar con el hecho de que ahora está jalando mucho este tipo de películas en donde la parte, por llamarlo de alguna manera, racismo a la inversa con los afroamericanos, cobre un poco más de relevancia, ¿no? Si tenemos grandes películas como Lincoln, como 12 años de esclavo, como la que vamos a ver dentro de poco, que es sobre Martin Luther King, ¿no? Selma, están siendo tan impactantes y tan buenas. Meter una película más para niños de esta misma línea, pues iba a funcionar. Pero la realidad es de que la película original, o más bien la historia original de Annie, fue hecha para contar otra historia, otro contexto de la historia en base a esta niña, ¿no? No fue nada más porque era una niña pelirroja, ¿no? O porque pudo haber sido bien otro tipo de raza, pero al final el objetivo era contar una historia diferente, y aquí se fueron literalmente por eso, ¿no? Ver, nada más cámbiale la raza y ya. Y creo que ese es el verdadero problema. Es una malísima película. No, yo creo que si Kraken no se anima a decirlo, yo sí, no se malgasten viendo Annie. De verdad, mejor busquen la película anterior. Es mil veces mejor si la pueden encontrar en teatro. Uh-huh.
Perdón,
bien.
Parece que...
Uh-huh. Y pararle. La animación de Annie 2014 no vale ni para eso.
Exactamente. Eso es lo que yo creo que Christian resumió las palabras que yo quería decir. Yo lo que a veces digo, que este tipo de películas son las que uno dices, híjoles, ¿por qué voy a perder el tiempo viendo una película, un remake tan mal hecho, no? Eso es el punto, nada más. No estoy metiéndome si la hizo alguien de color, de otro color, X, Y o Z, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar las reseñas, pero vamos a hacer la segunda pregunta para ofrecerles este juego que tenemos para ustedes, es Early Access, que tenemos se me fue el nombre del Early Access, alguien me lo puede recordar rapidito. Bueno, el caso es de que la segunda
es
pregunta
el
que
Rats.
Okay. No te escuché bien, abuelo.
Rats Instant Give.
Rats Instant Give. Perdón, cierto, Rats Instant Give. Vamos a tener un segundo juego. La pregunta que tenemos, por favor, nos la pueden responder a través de Twitter mientras ponemos la canción del que está nominada al Oscar, es: ¿qué película del director de Mommy reseñó el abuelo Kraken el año pasado? Y lo dijimos en el podcast, así que no hay pierde, ¿no? Entonces, con esto, pues cerramos nuestra sección de reseñas, y obviamente lo tienen que poner en nuestro Twitter, @RCDMX. Y pues ya no puede participar Giovanni, él ya ganó. Entonces cualquier persona que nos esté escuchando en este momento puede participar. Giovanni pues ya tiene su acceso, entonces por eso ya no puede participar. No es porque ya no quiera que tenga los accesos, simplemente que dé chance a los demás. Así que bueno, vamos pasándonos al camino al Oscar, y vamos a empezar primero con la canción que tenemos, así que silencio en un momento, muchachos. Es una canción breve de Glenn Campbell, se llama I'm Not Gonna Miss You, de una película que es un documental sobre la vida de Glenn Campbell, un cantante country. Así que pues vamos a silenciar un momentito y pues comienza la canción.
I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I say I love you to the kiss. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry.
miss you. I'm not gonna miss you.
Y bien, ya regresamos. Esto fue I'm Not Gonna Miss You de Glen Campbell. Esta es de una película sobre un documental sobre su vida de este cantante country, el cual pues pues es una canción nominada y realmente pues yo creo que ni siquiera tuvimos la oportunidad. Bueno, no ha salido la película todavía en el cine, se presentó en Estados Unidos y pues ahora sí que pues vamos a tenerla ahí nominada y la tenemos aquí nominada entre las 5 canciones nominadas al Oscar. Y pues no sé qué les parece esta canción, muchachos. Hasta a mí se me hizo padre la canción, aunque yo siento que sí está un poquito fuera de lugar.
Mira, yo creo que la canción está buena. Buena a secas. A comparación de la que escuchamos la semana pasada, creo que no tiene, está lejos, ¿eh? Creo que está muy lejos.
Sí, la verdad es que el problema de I'm Not Gonna Miss You es que es una canción que yo creo que supongo la pusieron en el soundtrack porque pues obviamente es sobre la vida de este músico y es una canción original, nueva y eso pues obviamente pues le permite participar y pues está padre la canción pero no creo que tenga el punch suficiente como lo que tiene la canción que pues platicamos la semana pasada de Volver a Empezar, que incluso se ha presentado en vivo con Adam Levine y Maroon 5 en la entrega de los Oscars. A lo mejor también van a comenzar Glen Campbell, que se da una vueltecita, que canta Not Gonna Miss You, y claro, pues ahí yo siento que las fuertes competidoras van a venir en las próximas semanas, y también y vamos a ver quién gana de esas 5 canciones. Ya lo platicaremos en los siguientes podcasts, pero vamos a las 2 categorías que tenemos el día de hoy, y yo creo que son 2 categorías que ya casi están definidas quiénes van a ganar, ¿no? Estamos hablando de las categorías de mejor actor y mejor actor secundario. En el caso de mejor actor, pues tenemos ahí una competencia que yo creo que pues ya se está cerrando a 2 actores, pero vamos rápido. Primero está Steve Carell por Foxcatcher, está Bradley Cooper por Francotirador, Benedict Cumberbatch por El Código Enigma, Michael Keaton por Birdman y Eddie Redmayne por La Teoría del Todo. Francamente, después de las premiaciones que hemos visto, se está cerrando la competencia a solamente 2 actores, que son Michael Keaton y Eddie Redmayne. Michael Keaton ganó el premio Mejor Actor en Comedia en el Globo de Oro, y Eddie Redmayne lo ganó en la categoría de drama, pero ganó el SAG Award el domingo pasado como Mejor Actor, lo cual pues implica que pues ahora sí que los puntos para Eddie Redmayne han aumentado muchísimo, ¿no? En todo caso, pues ahora sí que no sé, ustedes creen que faltó alguien en la lista, si se brincaron a alguien, y quién debería ganar, no sé, quién quiere empezar.
Yo creo que están los que deben de estar, ¿no? Están los que deben de estar, y creo que, como bien dices, ahorita la pelea es entre Michael Keaton y Eddie Redmayne, punto.
Definitivamente. Mira, yo me voy del lado de, en vez de quién falta, yo creo que alguien sobra, ¿no? Creo que de estos, yo creo que hay alguien que sobra, pero digo, bueno, nos hace falta ver un poco más de las películas que tenemos, ¿no? Yo creo que Bradley Cooper, si bien la película va a estar buenísima de Francotirador, se me hace que va a estar increíble. No siento que alcance a estar al nivel de Steve Carell, por ejemplo, o de Michael Keaton, pero aquí algo me queda bien claro. Yo voy directamente por Michael Keaton, sin duda, sin negarlo. Ya después de haber visto La Teoría del Todo, que ya la pude ver, se me hace una película bastante regularzona. Creo que es una telenovela gigantesca, ¿no? Y creo que si bien el hecho de que esté interpretando una persona con capacidades diferentes, por llamarlo de alguna manera, sí le da puntos a favor, yo creo que no tiene cómo competirle a Michael Keaton.
Uh-huh. Ok, abuelo, no sé, ahorita tú hiciste la mención de que, pues sí, de que no faltan actores y ya sabes quién es la competencia, pero ¿cuál es tu favorito?
Michael Keaton, definitivamente.
Ok, Manuel.
Y yo también divago, porque no, sí prefiero a Michael Keaton.
Muy bien.
Espero que sí.
¿Marco?
No sé, yo siento que a lo mejor la competencia se ve entre Steve Carell y Michael Keaton, pero sí, también tengo la tendencia por Michael Keaton. A ver qué sale en esta quiniela.
Okay. Mira, yo creo que en este aspecto Marco tiene un punto que quería comentar yo también. Yo no me iría por Eddie Redmayne. Creo que Steve Carell hace un trabajo superior como para sostener la película y como película en general. Me gustaría ver como sorpresa a Steve Carell. Creo que se lo merece desde hace mucho tiempo Michael Keaton, pero también me gustaría que la sorpresa fuera Steve Carell por ese gran personaje de DuPont en Foxcatcher.
Sí, siento que también podría sorprender en esa con la de Foxcatcher.
Habrá que ver. Bueno, yo en lo particular yo digo que en esta lista sobra Bradley Cooper. La verdad es que no, yo no lo veo ganar el Oscar. O sea, yo siento que más bien fue la presión de que la película de francotirador americano se veía decir, va a ser un super trancazo de taquilla que lo está haciendo $200 billones en 2 semanas, lo confirman. Pero no creo que $200 billones y el hecho de que Bradley Cooper haga vivir a un muñeco haciendo que haciéndonos creer que es un bebé, le vaya a dar un Oscar. No.
Sí, más que nada porque trae también encima parte de la polémica de lo que fuera guerra y pues todo lo que se llevó encima.
Es que precisamente ese es el problema, ¿no? Es una película hasta cierto punto propagandística, ¿no? Y tenían que meter a alguien dentro de los Óscares.
Definitivamente. Yo pienso que si Bradley Cooper no hubiera estado en esta lista, había dos actores que cubrían muy bien esa posición: Ralph Fiennes por El Gran Hotel Budapest y Jake Gyllenhaal por Primicia Mortal. Y siento que a Primicia Mortal la despreciaban bien gacho, siento que es un peliculón también. O sea, yo decía, si hubiera estado en la lista, si hubiera estado nominado Jake Gyllenhaal, hubiera sido mi opción número 2. O sea, incluso superó a Michael Keaton. No sé, a mí en lo particular me encantó esa actuación que tuvo en esa historia. Y la verdad es de que me dio coraje que no apareciera, ¿no? Entonces, pues para mí, yo los voy a contradecir, pero yo me voy por Eddie Redmayne. Yo siento que me agradó su forma como interpretó a Stephen Hawking. Y sí, el Oscar le va a dar muchos puntos por interpretar a un personaje con capacidades distintas. Aunque yo si hubiera visto también al actor, a esta Piló, al actor el de Mommy en esta Eterna, yo creo que hubiera me oído por Piló después de haber visto su actuación, pero pues, bueno. Lamentablemente una película en habla francesa siempre va a ser ignorada en ese punto, ¿no? Bueno, siempre cuando no sea Marion Cotillard.
Que igual si iban a nominar a Bradley Cooper, hubiera sido por Rocket Raccoon.
Quién sabe, por el motion caption es muy complicado. La academia es bien gacha con el motion caption, pero bueno. Vamos pasándonos a la otra categoría que es mejor actor de reparto. A ver, déjame ver si el chat no ha comentado en algo, perdónenme, gente. Al respecto, dicen que andan muy sensibles hoy. Puede ser. Bueno, volviendo al tema ahora vamos con el actor de reparto. Yo creo que esta categoría ya también tiene un triunfo cantado desde el momento en que salió Whiplash.
Ya. Yeah.
Pero sí, o sea, prácticamente toda la premiación se ha inclinado sobre un solo actor, pero vamos haciendo la lista rápida: Robert Duvall por El Juez, Ethan Hawke por Boyhood, Edward Norton por Birdman, Mark Ruffalo por Foxcatcher y J.K. Simmons por Whiplash, Música y Obsesión. Y la verdad es de que creo que sí está, yo creo que ya está casi definida la lista, pero si ustedes creen que
faltó alguien... No, ya está, ya casi no, ya está. Ya todos sabemos que tiene que ganar J.K. Simmons, ¿no?
Mira,
tiene que ganar.
Mira, hizo un gran papel. Como lo vengo comentando, yo creo que de aquí no es que haga falta alguien, yo creo que de aquí sobran
todos.
No, creo que Ethan Hawke hace un muy buen papel en Boyhood, pero no logra estar a la altura de Edward Norton, o sea, ni siquiera de Robert Duvall, o sea, no llega ni a eso. Yo creo que también aquí sobra un poco Robert Duvall, creo que más es como favoritismo de un lado de la academia. Yo creo que no da tampoco para el personaje, si bien Mark Ruffalo en Foxcatcher está muy bien, o sea, sí trabajó muy bien el personaje. Yo creo que esta categoría está entre dos. Edward Norton en Birdman está grandioso también, es otro tipo de personaje, pero sin duda alguna J.K. Simmons en Whiplash es un fenómeno, ¿no?
Es brutal, es o sea, fenómeno. Su interpretación es realmente brutal. En eso estamos de acuerdo. Creo que nos deja ver odio, nos deja ver tristeza, nos deja ver ansia, nos deja ver hambre, nos deja ver un montón de sentimientos que no vemos en el caso de Edward Norton. Edward Norton es pomposo, es medio patético, ¿no? Entonces, no sé.
Bueno, yo en lo particular, bueno, Edward Norton lo que lo hace padre en esta historia es de que sabe mantener a su personaje, se mete a la obra de teatro, hace al personaje de la obra de teatro, se sale de su personaje sin que nosotros lo notemos y ya está de pronto echando a perder un ensayo y dices ¡wow! O sea, eso se me hizo bien padre de Norton, pero no logra mantener la esencia que, bueno, sí logra mantener su esencia como el personaje, pero no es tan impresionante como lo que hace Simmons en Whiplash, que la verdad es del momento en que ves el tráiler dices, este hombre... Denle un Oscar a este hombre porque ya lo estoy odiando desde que ves el tráiler. Y yo creo que cuando haces un personaje al que realmente lo quieres estrangular al final de una película o de una serie, hay por ejemplo el caso del actor que interpretó a Joffrey en Juego de Tronos, todo el mundo lo quería matar, pero te aseguro que todo el mundo dice, bueno, ves al actor y casi dices, te quiero matar, pero eres tan buen actor que interpretando a Joffrey que te debería dar un premio ahorita, ¿no? Porque la verdad es que pues,
no,
cuando haces un... Sí.
¿Y sabes cuál es el detalle de J.K. Simmons? Que y eso no lo tienes que ver ni siquiera en el final de la película, sino al inicio. Tienes ese sentimiento de que sí lo odias por maldito, por desgraciado, por lo que tú quieras, pero tiene, como lo explicaba hace rato, tiene algo que te hace verlo como también bien que lo aprecies, ¿no? Como si realmente te convenciera de lo que está, de lo que él está haciendo está bien, y eso espanta, y eso se disfruta mucho. Entonces,
a mí me recuerda a uno de mis maestros de música en la secundaria, lamentablemente.
A mí, a mi maestro de geografía en la secundaria, que me hizo perder mi interés por la geografía, pero bueno, yo creo que J.K. Simmons lleva a su personaje a un nivel que si Meryl Streep lo hubiera logrado llevar por el personaje que hizo en El Diablo Viste a la Boda, le hubieran dado el Oscar, indiscutiblemente, pero Meryl Streep como que no llega a ese punto y se quedó con la pura nominación, ¿no? Pero J.K. Simmons lo lleva a ese límite donde dices, te odio, pero te odio, al grado de que hasta le doy un Oscar al actor que lo hizo, ¿no? bueno, yo obviamente ya le di mi nominación a J.K. Simmons, pero a Manuel Marco, no sé quién ustedes vayan a nominar.
Igual concuerdo con JJ Jameson.
Sí.
Sí. Sí, de hecho es totalmente diferente el papel que se maneja. Digo, sí, las comparaciones sí que se tienen de papeles. Pero creo que sí, J.J. Simmons.
Muy
dio
bien.
Dio una mejor clase.
Yo creo que ni siquiera vamos a platicar quién falta, quién sobra, porque la verdad es de que yo creo que ahora que hablamos de esta categoría, pues es J.K. Simmons, indiscutiblemente, ¿no? Como hace dos años, cuando hablamos de mejor actriz de reparto y que de pronto decíamos, está nominada en Hathaway por Los Miserables, y ya dices, ya ni platiquemos de las otras actrices. Con el puro tráiler me doy cuenta que Anne Hathaway ganó el Oscar sin discusión alguna, ¿no? Pero bueno.
O como el año pasado, Cate Blanchett, ¿no? Que sí. Ya desde medio año antes ya se sabía que ese Oscar estaba cantadísimo, ¿no? Entonces, sí, creo que aquí es... también ya está así.
Sí, su actuación en Blue Jasmine fue impresionante, ¿no? Esos cambios de emoción, todo. Yo creo que es uno de los mejores personajes que le he visto a Cate Blanchett en su vida y lo hizo formidablemente, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestro camino al Oscar. Si ustedes, ahorita ya nosotros ya estamos creando nuestro propio grupo ahí en las quinielas de la cadena de Cinépolis. Y si ustedes quieren participar, pues nuestro grupo se llama Cinemás, o sea, pero con el signo de más, ¿eh? O sea, no. Y pues si ustedes, les interesa y les pregunta por alguna clave, nomás digan, nomás pongan solo por reset, todo pegado, ¿eh? Así que ese es el tip, para que ustedes ahí nos desafíen y digan a ver si pueden aceptar más cosas, más predicciones que nosotros, que pues somos los que vemos las películas, no somos expertos, pero vemos las películas y pues tratamos de tener el juicio para decir quién gana, quién puede ganar, ¿no? Bueno, Pues ya con esto, pues vamos pasándonos a los estrenos, rapidísimo, porque ya se nos agotó el tiempo, ya se nos está agotando el tiempo. Tenemos para este fin de semana 5 películas. La primera, pues yo creo que todo el mundo va a querer ver esta película, por lo menos por el morbo de ver cómo termina, que se llama Búsqueda Implacable 3, que es el, la tercera parte de la saga de Taken, protagonizada por Liam Neeson, en la cual pues pues, su personaje ahora ya no es el que persigue, sino el perseguido, cuando es acusado del asesinato de su ex esposa. Obviamente, pues él podría decir, ¿sabes qué? Puedo correr lejos y mandar todo a volar, pero pues su hija también ahí está en grave peligro y pues va a hacerlo todo lo posible por salvar su vida, ¿no? Entonces, es el cierre de una trilogía, yo creo que, y seguramente pues vamos a querer ver mucha acción, mucha Liam Neeson, mucha patada de trasero, que si bien sentimos que se nos va a acabar con esta película, en abril va a tener otra, así que no se preocupen, Liam Neeson va a seguir pasteando traseros, ¿no?
¿Sabes qué, Trap? Sí. Yo voy a hacer el intento por platicar esta película la próxima semana, pero le están dando con todo en la crítica estadounidense, la están acabando, triturando, humillando, escupiendo y todo lo más horrible que se te puede ocurrir. Entonces a ver cómo nos va en el cine este fin de semana.
Ojalá. Yo a veces temo que Liam Neeson se está volviendo el Adam Sandler de las películas de acción, pero eso me da miedo pensarlo, ¿no? Aunque me da miedo pensarlo porque capaz ahorita me llama y me dice te busco y te mato, ¿no?
Bueno, ya demostró que sí sabe actuar con la de Un Paseo Entre las Tumbas, nada más falta que le den unos buenos trabajos y lo sepan manejar bien.
Exactamente.
Que sepan hallar el equilibrio entre un buen guión y patadas voladoras, caratazos y demás.
Así es. Bueno, la segunda película de la lista es Bob Esponja, un héroe fuera del agua, que pues va a mostrar a la Esponja Cuadrada y a sus amigos pues ir a rescatar la receta secreta de las cangreburgers, que fue robada por un pirata y que pues intenta pues vender las cangreburgers en tierra firme, y esto implica que vayan a salir de fondo de bikini y de ser caricaturas animadas en 2D se vuelvan personajes de CGI que se enfrenten a Antonio Banderas, ¿no? Entonces es una película que pues si son fans de Bob Esponja pues van a querer verla, si no son fans seguramente van a querer huir de ella, así que se las dejamos a su juicio, ¿no? También tenemos Fuerza Mayor. Esta es una película que nos va a platicar Emanuel la próxima semana. Es una cinta noruega en la que pues fue nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, que fue muy curioso que no la nominaran en los Oscars. Seguramente fue porque pues, bueno, ya saben cómo son de los de los Oscars, eligen otras películas. Y nos cuenta las vacaciones de una familia noruega en los Alpes, cuando hay una avalancha que pues quizá no va a provocar daños graves pero en los cuerpos de la familia, pero sí en la estructura familiar. También tenemos Inquebrantable, esta película que pues la primera apuesta de Angelina Jolie como directora en una producción grande, en la cual pues nos cuenta la historia de la historia de un atleta que se apellida Zamperini, que pues ha ganado muchos premios atléticos y de pronto va a la Segunda Guerra Mundial, es derribado por las fuerzas japonesas, pasa a la deriva varios meses para ser atrapado por los japoneses. Es una historia en donde va a tener que sacar, vamos a ver cómo una persona es capaz de superar todos los problemas a
base de la fuerza de voluntad.
Exactamente. Y finalmente Las Oscuras Primaveras, que es una cinta mexicana que nos cuenta la torre de relación de dos padres de familia que hacen valer sus deseos amorosos mientras consiguen lo necesario para tener contentas a sus respectivas familias. Así que pues bueno, estas son las 5 películas que tenemos esta semana. Yo creo que todo el mundo se va a ir por Liam Neeson, aunque también Fuerza Mayor e Inquebrantable son dos películas que no debemos de distraer nuestra atención. Son películas que a lo mejor sí les van a agradar. Y pues bueno, si ustedes son fans de Bob Esponja, pues ahí está Bob Esponja, ¿no? Por cierto, no tenemos ganador de la dinámica que pusimos hace rato. Les habíamos preguntado qué película había reseñado el abuelo Kraken del mismo director de
Mom. Xavier Dolan.
Exactamente, y pues lo habíamos platicado durante la reseña, pero pues ahora sí que nomás una pista rápida, ¿quién es el director? Se los vamos a decir rapidísimo, el director se llama, Javier Dolan, así que se escribe Javier con X, así que de pronto si ustedes quieren darse un clavado en el sitio para encontrar ese podcast o esa reseña, pues nomás busquen Javier Dolan y pues ya con eso rápido tienen la respuesta. Es una pista rápida para aquellos que quieran tener este early access a Rats Instakip para que ustedes lo puedan jugar y si no lo tenemos al final del programa, pues seguramente lo vamos a andar rifando entre la gente que baja el recalentado, ¿no? Así que si la gente del recalentado, les vamos a dar una esperanza todavía. Bueno, pues vamos a empezarnos a despedir, ya que se nos está agotando el tiempo. Vamos a decirlo, vamos, primero nos despedimos, primero que nada nos vamos a despedir del buen Cristian. Muchísimas gracias, como siempre, Cristian.
Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado a este programa. Como ven, cada vez se hace más divertido el hecho de estar platicando de esto del Oscar. Se acerca la fecha ansiada por todos los del Cinemás. Entonces, sigan con nosotros, espero que nos acompañen la próxima semana. Ya les dije que vamos a estar platicando de Búsqueda Implacable 3, que dicen que anda muy mal, pero ya veremos. Por ahí estoy en Twitter como @josueortiz_, ahí platicando de mis experiencias con los especímenes extraños que me encuentro en el cine, así que ahí estamos en contacto y nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, y también tenemos despedirnos aquí el buen Emanuel. Muchísimas gracias, como siempre. Ahora les digo que les anticipo que Emanuel nos va a tener dos películas, así que esténse preparados, vamos a tener buffet de Emanuel.
Sí, de hecho, esta semana pues, estuve muy calmado, pero pues la que sigue me toca dos buenas citas. La de Bob Esponja, que está interesante el trabajo de fotografía con la animación, ya que es lo que me llama la atención. Y la otra cinta, que está nominada a los Oscars, es muy buena y realmente la novela está muy interesante.
Muy bien. Muy bien, pues ahí estaremos esperando la próxima semana para que nos des sus reseñas. Y pues también ahí nos despedimos del buen abuelo Kraken, como siempre, muchas gracias.
Órale, pues chicos, nos vemos la siguiente semana y recuerden ir al cine.
Así es, porque el cine se ve en el mejor en el cine y gracias a los ingresos que tienen los cines podemos ver más películas en el futuro. Y finalmente el buen Submarco, como por último, pero no menos importante, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
No, pues también muchas gracias a ustedes, muchachos, igual a nuestros amables seguidores a través de el podcast y las redes y también los recalentados. Los esperamos para la próxima semana en otro emocionante y de acción Cinemás. Y también la próxima semana pues ya vamos a estar en el lonchecito Traps Amillo. Buenas noches y pues, sigan yendo al cine, que se pone bueno.
Sí, no, mañana vamos a estar en el lonchecito, pero les garantizamos que va a estar muy bueno el programa, porque pues sí hay mucho de qué platicar. Ahí el equipo alfa del lonchecito va a estar en el programa a partir de las 10 de la noche, mañana miércoles. Y también tenemos ahí el jueves el Push Start con el buen Alarjual a las 10:30 de la noche, a ver qué nos tiene preparado el buen Alarjual en el último programa de la semana. Ya pueden descargar el flashback, por supuesto. Y creo que pues en una de las próximas emisiones voy a estar ahí presente porque hay un juego que me interesa platicar con ustedes. Obviamente no les voy a decir cuándo, pero porque sea un spoilersote, pero ahí vamos a estar, ¿no? Un saludo ahí al equipo de Flashback. Pues me voy a dar una vuelta muy pronto con ellos, ¿no? Les recuerdo nuestros medios de contacto, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Google Plus también es resetmx, y les recuerdo que tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/resetmx para que puedan ver los videos que pues estamos publicando pues con cierta frecuencia sobre videojuegos, cine, de todo, ¿no? Les recuerdo que si nos quieren escuchar en vivo, pueden escucharlo a través de resetmx.com/live o a través de Mixler por mixler.com/resetmx. Así que bajen la aplicación, busquen nuestro canal y pueden escucharlo en su dispositivo favorito. Bueno, pues es todo para el Cinemás número 130, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Si pues parece que no tuvimos todavía un ganador, déjenme checar rápido el chat para... Vamos a despedirnos del chat mientras tanto. Ya se nos andaba yendo el chat ahí. Ya anda diciendo, ¡ey! ¿Dónde estamos? Bueno, futuro hello, ahí pide que le den un beso. Pero pues, no sé,
no nos convence.
Por mientras ahí nos despedimos de ahí del futuro hello. Nos despedimos ahí de Dios Dinero. Nos despedimos también de Chris, de Le Submarco, de M. Medina, de Nelly 117. Ahí un saludo, un abrazo a todos ustedes. Y también ahí ¡ay, se me pasó alguien!
Saludos a Nelly, que no diga que no la salude.
Y también un saludo a Sorcerer Z. A todos, muchísimas gracias. Y por otro lado, pues también despedirnos de la gente del Mixler, pues rapidísimo, tenemos allá al buen Giovanni, que pues se llevó el primer juego que estuvimos regalando esta noche, y también ahí están Futuro Hello y Cristian. Entonces, pues, bueno, ahí también un saludo a Omar, que pues estuvo pues felizmente troleándonos en el chat, pero bueno, ahí pues un saludo también a él. Bueno, pues ya con esto cerramos el podcast. Aquellos que están en el recalentado, si nos alcanzan a escuchar todavía, les recuerdo que pues que mándenos por un Twitter cuál fue la película que la película que dirigió Javier Dolan que reseñamos el año pasado en los podcasts. No es difícil investigarlo, así que pues échenle ganas. Y pues ahora sí, ya cerramos este programa. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Este fue el Cinemas número 130. Y pues, y que pasen una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Cinemas, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.
I'll be back.